Six guns. Buenas tardes, días o noches, un jueves más. Muchas gracias por estar del otro lado de las ondas en directo o en diferido. Poneros a gusto porque empieza el vuelo con más turbulencias de Aerolíneas Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo los jueves de 8 a 9 cada dos semanas, pero también puedes escucharnos en diferido en Spotify e iVoox. Y además estamos en Twitch con contenido extra como entrevistas o monográficos y puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Turbulencias Quack. Yo soy Sara Papaya y me acompañan en este vuelo Rafa Brabú. Hola Rafa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Doyle, buenas, Juan.
Buenas, ¿qué tal? De nuevo no me equivoco muteando el micro.
Pensaba que te iba a pasar, ¿eh? Noel Radio Cassette, ¿qué tal, Noel?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué está sonando, por cierto?
Gracias por hacerme esa pregunta. Está sonando, hoy no vamos con sintonía, vamos con una novedad directamente y está sonando... Suena mejor de Jouners, canción que se acaba de estrenar hoy mismo y que espero que os guste mucho. Pero lo bonito de hoy es que estamos todas.
Justo iba a decir ¡hola, Rachel!
¡Hola! ¡Hola!
El estadio aplaude todo el público. Gracias, gracias, gracias por el recibimiento.
Bueno, empezamos el programa fuerte y calentitas, bien cabreadas así para empezar, porque los días 26, 27 y 29 de enero tuvo lugar el Benidorm Fest, un festival organizado por Radio Televisión Española en el que participaban 14 artistas con sus propuestas para representar a España en la próxima edición de Eurovisión que tendrá lugar en Turín el 14 de mayo. La promoción que se le dio al festival y varias de las propuestas que se presentaban, concretamente Terra de Tanxugueiras y Ay Mama de Rigoberta Bandini, pues hicieron que Radio Televisión Española tuviera esas noches más audiencia que nunca, o al menos que nunca antes en un evento de este tipo. Se prometió a la audiencia que con su voto, vía SMS o llamadas, elegiría a nuestra representante, y no fue así. Un sistema de voto calculado al milímetro para que contase de manera sutil, o no muy sutil en verdad, más el voto del jurado profesional, un jurado profesional que puso en duda su propia profesionalidad al responder ante intereses económicos malamente ocultados, una representante en Turín que no estaba entre las dos favoritas del público, algo que quedó claramente demostrado en el recuento de los votos, que como hemos conocido hoy, solo le dan el 3%. Una canción misógina como representación de un país que intenta modernizarse y evolucionar, al menos culturalmente, hacia una sociedad más igualitaria y empoderada. Y la polémica pues quedó servida. Podríamos hablar horas sobre lo que pasó el fin de semana pasado en Benidorm, tenemos unos minutillos para dedicarle solamente. A mí, personalmente, me gustaría recalcar que la polémica y el descontento generalizado no es contra Chanel como persona ni tampoco como artista, sino que las críticas contra la canción y la puesta en escena pues no tienen nada que ver tampoco con su origen cubano. Y digo esto porque he visto en redes varias cuentas denunciando que solo se critica esta victoria por ser latina y creo que no hay ningún argumento más lejos de la realidad, ¿no? La misoginia y la hipersexualización del cuerpo de las mujeres pues no tiene absolutamente nada que ver con los países latinos y no hay nada más racista que dar por hecho que sí. Así que dicho esto, dale, Noel, que yo creo que tú tienes mucho que contar también sobre este tema.
Bueno, pues sí, la verdad, tenemos que seguir hablando de esto, de slow-mo, que no es raso, es lomo, ojo. Este chiste lo leí por Twitter y me hizo muchísima gracia y quería meterlo por aquí. Os empiezo a comentar un poco toda la historia. El festival acabó el sábado pasadas las 12 de la noche y la verdad se desencadenó la tormenta. O sea, esto fue una locura, las redes hirvieron y hubo una lluvia de críticas a la ganadora, a la canción, a la letra, pero sobre todo al jurado. Antes de meterme a lo que ha pasado en las horas y días posteriores al Benidorm Fest, os quiero colar este audio de Javier Crudo en el que resume, perfectamente todo lo que ha pasado en este Benidorm Fest y que, bueno, como tenemos además a carne cruda en Quack FM, pues seguro que nos lo permite sin ningún tipo de problema. Aquí os va.
Toda la rabia contra el Benidorm Fest proviene del desengaño. Creímos que íbamos a presentar a Eurovisión un canto feminista a las madres, las abuelas, la cultura, las raíces, que íbamos a parar Europa sacándonos un pecho al estilo de la Croa mientras cantábamos en galego que no hay fronteras. Nos lo creímos y era mentira. Nos colaron un producto de una multi con una letra machista en Spanglish de Miami. BMG se ha gastado una millonada en 5 compositores, un coreógrafo y una modista para fabricar un éxito muy bien defendido por artista, por cierto, quien merece todo el respeto. Pero un gigante no invierte si no tiene asegurada la ganancia. Chanel trabajó con una de las componentes del jurado y Leroy Sánchez, coautor de la canción, con otro. Debería investigarse porque hablamos de dinero público en una televisión pública. Nos creímos que era un concurso de talento y huele a negocio amañado. En cualquier caso, Benidorm es un baño de realidad. Hemos hecho zoom zoom y hemos visto boom boom, que es así como funcionan las cosas. Eurovisión es un negocio privado con dinero público con la excusa del orgullo patrio. Los ingenuos somos nosotros porque nos creímos que podía ser otra cosa. Nos tragamos el timo de la estampita mientras agitábamos la bandera.
Pues esto es lo que dice Javier Crudo, recordad, presentador de Carne Cruda que podéis escuchar en Quack FM y por eso le doy un poco de promo, que carallo, por eso y porque nos encanta. Pero la clave está en lo que menciona Javier. Detrás de Slomo y Chanel está BMG, una compañía gigantesca que en su día estuvo asociada con Sony, desconozco si actualmente lo está también, y un sinfín de intereses económicos. También podríamos hablar del retorno para RTVE que hay. Probablemente esto le apetezca hablar a Rafa, que lo estuvimos hablando hoy fuera de micro a través de notas de audio de WhatsApp. También podríamos hablar de los 20.000 euros que ha invertido BMG en poner a Slomo en ese festival de Benidorm. Y bueno, lógicamente la música es algo subjetiva, pero los contactos y las afinidades cobran un protagonismo mayor cuando se dan estas circunstancias. Durante el mismo domingo, cuando estos temas empezaban a montar una enorme bola de nieve, RTVE lanza un comunicado abriendo diálogo a que en la próxima edición el formato de votación del jurado y el voto popular sean de una forma distinta y promete también un programa de televisión para fomentar la música española. Bueno, esto al community manager de La Hora Musa le debió de hacer gracia porque les dijo un hola que hace. Y es que es muy bonito esto último de crear un programa tras cancelar Un País para Escucharlo y tener a La Hora Musa, que en 2 años ha estado completamente parada, exceptuando un único programa que se hizo, que era especial a Rafael y los Love on Lesbian, que más que un homenaje parecía una publicidad pagada. Huele tan mal todo que el sindicato de RTVE ha pedido que deje sin efecto el triunfo de Chanel y que abra una investigación que fomente la transparencia del Benidorm Fest. Y además, también este asunto se quiere llevar al Congreso de los Diputados. BNG, Podemos y PP, que ojo, para que se junten estos tres, es que debe de ser algo gordo. Y estos pues están pidiendo también explicaciones a los responsables de Radio Televisión Española. Así que se ha liado un buen tifostio, ha ganado la mercantilización de la música y sin duda ha perdido la cultura. Y esto puede ser nuevo para mucha gente, pero realmente es el día a día de la industria musical. Tristemente está pasando en festivales en salas de conciertos e incluso en cómo funcionan los algoritmos de la música que utilizamos, de lo que utilizamos para escuchar música. Ojalá algún día la cultura le gane el pulso al dinero, pero sabemos que hoy no va a ser ese día. Y justo ayer hubo comunicado oficial de Radio Televisión Española en la que ha mostrado, las preguntas al Congreso de los Diputados, la denuncia del sindicato, pues ha acabado enseñando cuáles han sido los votos del jurado demoscópico en porcentajes, y también ha enseñado los porcentajes de voto del televoto, del voto popular, que por cierto le da un 70,75% a Tansu Geiras, un 18,08% a Rigoberta Bandini, y la siguiente con un 3,97% es Chanel. Vale, queda muy lejos de esas primeras posiciones y nos damos cuenta rápidamente que si muchos de los que y muchas de las que votamos a Tansu Geiras o a Rigoberta Bandini hubiéramos votado a Barry Brava o Raiden, hoy no estaríamos hablando de todo esto. No mucho más que contar, más que abro los micros para que comentéis ya, después de todo este tochazo que acabo de hablar, para que habléis eso, un poco de lo que os ha parecido a vosotras todo este asunto y si queréis comentar abiertamente, o los temas económicos que comentaba que podría ampliar perfectamente Rafa. O sea que el que quiera, pues que le dé al micro.
Un poco por alusións, Noel. Para compartir un pouco o que estivemos falando nós, o que, bueno, eu atopei unha noticia do ano 2014 del confidencial.com, no cal facía un estudio sobre os custos que representaba o Festival de Eurovisión, tanto os organizadores, os cales eran moi beneficiosos, de feito falaban de que o retorno económico do Festival de Eurovisión é superior incluso a unhas Olimpiadas ou un Mundial de Fútbol, tendo que un retorno a nivel porcentual, non? E demais, que é realmente un evento moi, moi rentable e que a TV custalle alrededor de 300.000 euros, que ven sendo bastante menos que organizar que retransmitir un partido da Champions ou un episodio de Cuéntame. O detalle da noticia que me chamou a atención é que viña a dicir ao final que TV aforra moita pasta desde que contrata ou manda ao festival artistas consagrados que teñan unha gran discográfica detrás. E o que ven a facer TV? Chega unha discográfica cun artista que lle interesa a cadea, pues compoñe unha canción e ese artista vai a representar a España ou a RTV a Eurovisión. Os custos desde que o artista abandona España, os custos de promoción, levar toda a xente, pagar o artista, aloxamento e demás, todos os custos os asume a discográfica, e o diñeiro que se xenera por dereitos de autor, que onde a día de hoxe hai moito negocio, que son as reproduccións en streaming e demais, e incluso a presencia en televisión, que se paga moi, moi ben por dereitos de autor, antigamente iba 50-50 entre a compañía da discográfica e Radio Televisión Española, e este ano foi o 100%. Ven sendo un pouco un win-win, un gaño eu, gañas ti, eu aforro esa parte e a discográfica ten, como dixo antes, ¿no?, un negocio seguro, ¿no?, a cal, pues eso, contrata productores, é un tema potente, para que despois pues, se poda promocionar. Digamos que o negocio de Eurovisión, ainda que o teu artista quede de último, simplemente polos dereitos de autor que se xenera, xa lle sae rentable ás discográficas. Entón parece que pues, pode haber aí pues, un pacto beneficioso para RTV e para as discográficas. Aquí a dúda é, para que montas un tinglado supostamente democrático que ademais de eslogan escolles el festival que tú quieres facendo referencia ao público cando xa tes un candidato escollido, un candidato cal pues, vai gañar. Que ahí paso micro.
Sí, yo solo decir un segundiño que se me olvidó comentar del comunicado de ayer de Radio Televisión Española, que también decían que se salvaguarda el voto individual de cada jurado, aunque han dicho las votaciones totales, pero eso ya se supo en el Benidorm Fest, se salvaguarda el voto individual de cada jurado después de lo que ha pasado, amenazas de muerte incluso, y creemos que es lo más prudente. Es decir, justamente de lo que estamos hablando y que creo que es lo que se pedía transparencia total, es lo que no han desglosado. Y también quería hacer referencia a que dicen que no hay ningún tipo de incompatibilidad con que el jurado profesional conozca a los participantes, porque se seleccionan por su conocimiento y contacto en la industria musical. Lo más natural es que se conozcan. No se descarta que se puedan tomar medidas en el futuro para un mayor aislamiento del jurado. Y ahora sí que ya os paso micro a Sara, Rachel y Juan, vale, que no creo que intervenga mucho.
¿Qué quieres que te diga? Te lo voy a decir. Es que esto, no sé por qué la gente está tan sorprendida y tan flipada. Pasa siempre. Desde Gran Hermano de 2001. Se sabe el ganador desde el día 1 que empieza un concurso. Siempre. Otra cosa es que está muy, muy guay, y yo aprecio mucho la reivindicación de la gente y que se haga una presión social para saber la verdad. Pero esto iba a pasar. Y, personalmente, creo que a Tansungueiras le viene bien no ir a Eurovisión. Porque iban a quedar de últimas. Porque Eurovisión también está comprado, también es político y tampoco se vota culturalmente.
Eurovisión es muy político el voto del jurado profesional, pero el voto del público sí que puede hacer un cambio, que con Maneskin, por política, a Italia no le iban a votar, de hecho no la habían votado. Entonces, yo creo que en Eurovisión igual ganar no, pero sí que habría quedado bien.
Hay algo que no sabemos, por lo cual Maneskin ha quedado arriba. Que no se ha llegado a saber porque nadie ha presionado para saber por qué ha quedado arriba, porque nadie protestó. Pero Eurovisión es así, funciona así. Llevo años viendo Eurovisión, nunca gana el que mejor espectáculo lleva. Llevamos al Chiquilicuatre a Eurovisión, ¿os acordáis?
Y quedó bien.
¡Y no quedó mal!
No quedó mal. Ese es el único año que voté yo.
No quedó mal, porque...
Jolín, me da pena no haberlo visto, de verdad.
Internet demostró que se puede trolear lo que tú quieras. Y en este caso, trolear una Eurovisión.
De hecho, no
pensamiento.
En Chiquilicuatre no fue internet, fue la propia televisión. Fue una cadena que no era RTVE, que fue... creo que era Antena 3 de aquellas.
No. El Chiquilicuatre fue Foro Coches quien llevó al Chiquilicuatre a Eurovisión.
No. Eso es John Cobra. Eso es la de John Cobra. Es la de John Cobra, vale, que lo tuvieron que echar.
Me vale como ejemplo. Buah, cualquier cosa. Políticamente, solo se unen los partidos se interesa. No es una reivindicación del idioma gallego. Podrían hacerlo en otro momento, ni de la cultura. Es porque ahora mismo hay una polémica e interesa estar ahí. Interesa que se les vea. E interesa apoyar. Pero no realista. Esto es lo que yo pienso. ¿Y que Tansungueiras iba a quedar mal en Eurovisión? Muy probablemente. De primera, imposible. Está guay. Son las no ganadoras de algo, pero las ganadoras culturales. O sea, todo el mundo las quiere. Están en lo más alto.
Eso es como Rafael, ¿no? Aquel hace, no sé, 40 o 50 años, ¿no? Que no había ido a Eurovisión, pero al final decía que incluso lo había compensado, ¿no? Por la polémica que había generado.
Claro. Es que lo importante es que hablen de ti.
Sí, mucho. Sí. O sea, a Rigoberta y a Tansugueiras salen reforzadísimas de aquí, ¿eh? Ojo, o sea, yo lo comentaba el otro día, aquí lo importante y lo positivo es que Rigoberta Bandini probablemente este año, si no el siguiente, está llenando un Within Center, seguro, y Tansungueiras de repente es un artista nacional, y no digo cabeza de cartel, pero que ya no es letra pequeña en un festival en Alicante, ¿sabes? Y eso es importantísimo.
Yo lo que quería hacer un inciso que tiene que ver con esto, que es que sí que me quedaba un poco flipado. Ya os dije antes, bueno, fuera de micro, que no había visto estos días el festival este y no estoy muy enterado como para opinar, pero sí que me he enterado de algunas opiniones que lanzaban contra la ganadora, que eran casi a título personal como acribillándola, vamos. Y a mí eso me parece, o sea, no en este caso en concreto, sino en general, que pasa cada dos por tres, ¿no? Que hablar en las redes es muy fácil, ¿no? Y van ya rollos. Eso, pues insultos o cosas que me parecen totalmente fuera de lugar. Una cosa es que opines que la forma de votación no será correcta o que sea corrupto el sistema o lo que sea. Y otra cosa es llegar a insulto a una persona que simplemente ha ido a cantar o a bailar o a hacer lo que hiciera, ¿no?
Hombre, por supuesto. O sea, la gente se olvidó, y lo dije antes también fuera de micro, de lo que es apoyar a alguien sin desprestigiar a quien gana. No es necesario. Puedes criticar al jurado.
Puedes hacer comentarios contra la persona. Al final, la persona que va allí pues se expone, ¿no? A que le comenten cosas negativas. Pero ya cosas personales, yo creo que no. O sea, yo,
claro, yo creo que escuchaba
el otro día que la chica esta, que había dicho que no sé si daba de baja de Twitter o no sé qué, porque le estaban eso amenazando prácticamente. O sea, eso me parece ya exageradísimo. O sea.
Bueno, también se ha comentado que hay amenazas de muerte al jurado. La gente se le va de las manos.
Porque pasa con absolutamente todo, sobre todo en Twitter.
No es un caso aislado, pero bueno, es un rollo, para empezar es muy cobarde, ¿no? O sea,
Claro, el debate sobre el anonimato en las redes y el cómo la gente amenaza y hace ciberbullying y tal, es un tema que, bueno, descomunal. O sea, y cómo afecta la salud mental de los artistas o de las instituciones o de la gente o de todo. O sea, es brutal.
A ver, si non te insultaron en redes sociais, sé que non estás en redes sociais.
Literal.
O sea, a mí, por defender, por aplaudir a retirada dun rueiro franquista na Coruña, entraron dúas persoas en Facebook e chamaronme de todo. A mí, a miña nai, a toda a miña familia. Sí, sin coñecerlos e sin saber quen eran ni demais.
A mí cada día de mi vida, por formar parte de Greenpeace, me hablan mínimo 4 personas, o sea que...
Es decir, xenerouse un tráfico en redes, en Twitter, que debe multiplicar por 10, ¿sabes? Sí. O después das semifinales y a final, fue brutal. Totalmente de acuerdo en que esos haters, esas mensajes de odio y ataques personales, os condeno totalmente, pero también tengo que decir que fueron a minoría. O sea, entras en cualquier noticia relacionada con Chanel o mensaje en internet, o en Twitter, entras, lees los comentarios y a gran mayoría son críticas porque no te gusta la canción o porque el jurado estaba comprado algún ejemplo descerebrado o descerebrada que salte tono y demás. Pero si entras en mensajes de Tanxugueiras o de Rigoberta, pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, condeno, pero no creo que se te poña o foco, digamos, en esa minoría o se intente. Para mí, a cadena RTV está un poco, pues como non ten argumentos de defensa, está querendo desviar un pouco o tema por aí, que o chamamento a calma e a evitar o odio facémolo todos, pero que teñen que dar respostas e explicar o que realmente son os problemas e o que se queixa a xente, non poñer o foco nos ultras descelebrados que hai por aí dicindo sandeces, non?
Pues correcto, correctísimo todas las intervenciones. Nos quedamos con el mensaje positivo de que esto le ha venido muy bien a artistas independientes o pseudo-independientes como Rigoberta, Barry Brava o las mismísimas Tanxugueiras. Y por eso, aprovechando el tirón de nuestras chicas, hoy os vamos a hablar de si te gustan las Tanxugueiras, deberías de escuchar esto. Vamos a estar un rato hablando de folclore gallego y de la enorme calidad que hay detrás de todas las producciones que tienen que ver con el folclore gallego e a música da terra.
Pues nada, Noel, xa presentaxe ti a sección. A idea de falar xe de tradición, de música tradicional galega, ven un pouco de aí, de aproveitar este hype, esta emoción ou esta tanxufilia que se xenerou despois do Benidorm Fest para decir, oi, pois se as Tanxugueiras que son maravillosas, que fan unha música tradicional pero modernizada e con novos sonidos ou sonidos do século XXI, pois por que non vamos falar de outros artistas maravillosos que hai na música tradicional e na música folk galega, que sobre todo para ti, se acabas de descubrir a tradición, a música tradicional galega, a Tanxugueiras, pois está un poco dedicado a ti, ¿no? A esa persona que mejor se está iniciando en ese mundo y que descubra cosas de moita, moita grande calidad que hay en nuestro país. Y empezando, pues, a propuesta que nos trae Juan, que es una banda súper clásica, Milladoiro, y sona así, Noel.
Thank you.
Bueno, pues efectivamente, como decía Rafa, Milladoiro es una de las bandas clásicas, es un pilar de la música tradicional en Galicia ya desde los 70. La canción que suena ahora es Miñeira do Areal, que es una de las típicas que toca muchas veces en los conciertos. Pertenece al disco A Galiza de Mailoc. Y para mí, dentro de las bandas más conocidas, digamos, de folclore en Galicia, quizás sea mi preferida. Me gusta porque, por una parte, el tradicional gallego, y a mí me gusta mucho la música folk en general de Irlanda, del norte de Inglaterra, y han hecho muchas colaboraciones también, mucha mezcla, digamos, de música de raíces de aquí con la de allí. Y bueno, es una banda de las capitales y de las que han sentado un poco precedente para otras muchas que han venido después.
Este himno a la sororidad que estamos escuchando se llama A bodas amigas, una canción de Leilía que, para quien no la conozca, como hasta hace cuestión de días yo misma, pues es un grupo de pandereiteiras. Y además de su sonido, la característica principal de Leilía es que fueron las primeras en reivindicar, como hace ahora tan xugueiras, nuestra cultura tradicional ligándola al papel de la mujer empoderada. Igual, muchas no las conocemos todavía, pero su creación en el 89 abrió muchas mentes que permanecían cerradas ante todo lo relativo a la cultura gallega, ¿no? Voces como la de Leilía o la de Tan Xugueiras, o muchas otras que iremos comentando en este programa, pues son un claro ejemplo de cómo la tradición no tiene que ir ligada al patriarcado o a las ideas rancias. Porque mujeres empoderadas en Galicia, habelas hailas, y desde hace mucho, mucho, muchísimo tiempo. Rafa me descubrió este grupo, me dijo que me iba a gustar mucho su historia y después de haber leído cositas sobre Leilía estos días, puedo decir, Rafa, tenía razón. Así que podríamos hacer un monográfico sobre Leilía, contando toda su historia, igual algún día cae incluso con entrevista, veremos. Pero hoy me gustaría mencionar una anécdota que contó la cantante y fundadora del grupo, Ana, en una entrevista. Y en esa entrevista Ana cuenta cómo con 16 años llevaba la pandereta envuelta en ropa dentro de la mochila de gimnasia para que no sonase, ¿no? Y para que la gente no supiera que la llevaba, un poco como con vergüenza. Del mismo modo que nos pasamos las compresas en el instituto como si estuviéramos pasando droga o algo peor, pues así llevaba Ana su pandereta, en absoluto secreto. Así que como mujer, como persona que ha pasado la adolescencia hace aún relativamente poco, y como niña que iba a las clases de pandereta y de baile gallego con más ganas que a ningún otro sitio, pero que no hablaba mucho del tema, pues me hace muy feliz saber que ese miedo y esa vergüenza no solo pasan, sino que nunca deberían haber existido, porque como se demostró el sábado 29 en Benidorm, las panderetas molan mil y eso nadie, ni siquiera un jurado profesional, nos lo puede quitar. Así que esto que suena es A bodas amigas de Leilía.
Estamos escoitando agora a Luarna Lubre, outra banda fundamental da música folk galega, sobre todo a música folk de estilo máis celta, máis vinculado aos países de Bretaña, aos países celtas Bretaña, Irlanda, Escocia, etc. etc. A banda fundada e baseada na Coruña, co seu gran líder Vieito Romero, un dos mellores gaiteiros do país, que máis que unha banda é como unha orquesta de música folk, porque os seus instrumentos que usan son gaita galega, acordeón diatónico, violín, frautas e whistles, tenchelo, guitarra acústica, uzuki, pandeireta e demais percusións. A verdade é que se non os vichedes en directo é un auténtico luxo, sobre todo por como son capaces de armoniar e organizar todos estes sons dunha forma super elegante, super sinfónica e unha auténtica maravilla. Famosas cantantes que tivo foron Rosa Cedrón, que actualmente está facendo a súa carreira en solitario, e tamén a portuguesa Sara Vidal, na que sí que é certo que nas voces foron variando bastante ao redor dos anos. Xa son máis de 30 anos de carreira, o seu primeiro disco foi do ano 88, chamado O Son do Ar, unha canción que deu a volta ao mundo como Luarna Lubre, e tamén na versión que fixo Mike Oldfield, chamada The Song of the Sun. Nos tiramos máis polo aire que polo sol, ¿no? Debe ser máis presente no noso país. O obxectivo de Luarna Lubre, en palabras de Vieito Romero, era dar prestixio sobre todo á música popular, a música popular galega, que para él, igual que a música irlandesa foi feita prestixiosa e recoñecida en Estados Unidos ou outros países, pois que a música popular nosa é capaz de ocupar espazo nos mellores teatros ou nos mellores escenarios. E un exemplo é esta canción Camariñas, canción popular, que interpreta a banda cun gusto enorme. Luarna Lubre. Repito, eu agora para falarvos dunha das bandas da miña vida, literal, Berrogueto. Perrueto ven sendo para min o bueno, unha das bandas tamén fundamentais, seguramente un dos tres grandes da música folk galega, Luarna Lubre, Berrogueto e Carlos Núñez, que despois nos falará Juan. Pois ben, Berrogueto lamentablemente non está en activo, estivo en activo desde o ano 96 ata 2014, chegando a publicar creo que, bueno, máis de 5 ou 6 discos, todos dunha grandísima calidade. Decir que destacar un pouco de Berrogueto a grande calidade dos seus integrantes, porque casi era como un supergrupo. Anxo Pintos liderando o proxecto, tocando a gaita, zanfona e flauta soprano. Unha voz, Estivo, Guadi Galego, recoñecidísima coa súa carreira en solitario a día de hoxe, despois sustituída por Xavier Díaz, tamén super recoñecido. Temos a Guillerme Fernández nas guitarras, que tamén estivo facendo colaboracións con Xavier e con Guadi, incluso con De Vacas. Temos a Kiko Comesaña, Kim Fariña nos violins, que estivo tamén noutras bandas de folk, e Santiago Cribeiro, e destacar a Isaac Palacín, que Isaac Palacín é o instrumentista do segundo disco das Tanxugueiras e unha dos motivos un pouco desa evolución no seu sonido, unha das persoas que estivo aí e que tamén as influiu nese cambio. Unha auténtica banda de musicazos. E decir que a banda se creou a protobanda de Berrogueto era unha banda chamada Matocongrio, na cal estaba Carlos Núñez, o que pasa que Carlos Núñez xa era demasiado famoso como para compartir nome nas portadas dos discos con outra xente, daquela pues, foise en solitario e se disolveu entre Carlos Núñez e os grandes Berrogueto. A canción que escollín é a canción chamada Xente. Non moitos anos da miña vida, pero si algúns anos vivín fora, e esta era unha canción que sempre me emocionaba porque sempre me lembraba a xente do meu país e en especial a todas as miñas amigas, moitas delas que están agora aquí facendo programa conmigo ou espero que escoitándome. Así que para todas elas, este tema, Xente, de Berrogueto. Thank you.
Navidades pasaron ya hace, bueno, pues hace un mes prácticamente. He seleccionado el villancico para Navidad de 1929 del disco Hermandades Estrellas para presentar a Carlos Núñez, porque es un tema que me gusta especialmente. Me gusta mucho cómo, bueno, cómo toca él y cómo suena la flauta en este tipo de música tradicional. Como decía antes, un poco con Villadoiro, y en este caso todavía más, yo creo, en el caso de Carlos Núñez, es un gran investigador de la música folk en muchas zonas del mundo y en general de música popular de distintas regiones, y la ha ido incorporando también a su música a través de los años. Este disco, lo que digo, Hermandad de las Estrellas, es ya un disco mítico, es del, creo que del 96 o por ahí, y bueno, ha sentado precedente también para muchas otras bandas. Yo creo que de folk a nivel mundial es uno de nuestros representantes más conocidos, y yo es uno de los músicos que más veces he visto en directo, y además de gustarme su música, me parece que sus conciertos son muy didácticos para gente que a lo mejor no le guste mucho o no se plantea seguir a un concierto de Carlos Núñez. Si alguna vez tiene alguna ocasión, yo recomiendo que vaya, porque por lo menos a mí me parece que son muy entretenidos, y es la típica persona que además de tocar, pues hace intervenciones que son entretenidas y que además te enseñan muchas cosas, ¿no? Y como digo, recomiendo por lo menos, si no lo habéis escuchado, escuchar este disco de Hermandad de las Estrellas, porque es un clásico. Cambiamos de tercio bastante, y si bien yo creo que casi todos los que presentamos hasta ahora igual no necesitan mucha presentación porque son conocidos, yo creo que estos a lo mejor sí. Los que estaban sonando eran Os Amigos Dos Músicos, que es una banda orensana. Seleccioné el tema que abre su disco de 2016, que es el primer disco que publicaron. El tema se llama A Banda, y yo descubrí, creo que el año 2015, un año antes de que sacaran este disco, porque estaban teloneando la Capitola José González, y la verdad no los conocía, y me pareció tan entrañable el concierto. O sea, entrañable es una palabra que uso bastante, pero en este caso es que literalmente eran muy achuchables los tíos. O sea, eran muy simpáticos, tenía un toque así como medio tímido, ¿no? Yo creo que también porque estaban empezando, y bueno, se enfrentaron a un público ahí que, para empezar, que va a haber un músico totalmente distinto a lo que seguramente ellos tocan, y aún encima un escenario como la Capitola, que impone un poco. Y a lo largo del concierto, pues se fueron viniendo a más, ¿no? Y me pareció una mezcla muy peculiar. Sí que tienen un poco de base de folclore, y por eso los he metido aquí. Pero después, al final, pues tienen influencias de mucha otra música, ¿no? De música pop, sobre todo. Y con arreglos a veces barrocos, otras veces, pues, melodías más americanas incluso. Y me parece una banda muy peculiar y muy, muy reseñable. Os recomiendo escucharlos. Como digo, son orensanos, se llaman Os Amigos Dos Músicos.
Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay, la, 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 la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de...
Pasamos ahora a escoitar a voz maravillosa de Xavier Díaz. Pandereteiro, gaiteiro e tamén bailador, unha das figuras imprescindibles da música tradicional galega a día de hoxe. Xavier Díaz, antes da súa carreira en solitario destacar ou lanzarse ao ter máis éxito, digamos, sí que estivo en varios proxectos, estivo en Rumbadeira, e destacar sobre todo que se fixo con máis fama cando os últimos discos de Berrogüeto. Tamén outros proxectos nos que estivo, moi destacados e moi recomendados, A Cada Canto, no, un proxecto coral con Guadi Galego, Guillermo Fernández e Xosé Loi Romero, todo xente de grandísima categoría, e a partir de 2016 os tres discos que sacou en solitario, co seu nome, pero non en solitario, porque estaba moi ben acompañada por ese grupo de mulleres, as Adufeiras, excelentes cantareiras, excelentes percusionistas deses adufes, eses pandeiros cadrados. No 2016 publicou The Tambourine Man e despois viría O Baile de Noró, bueno, Norogas Cancións do Norte, no cal se inclúe esta canción O Baile de Noró. O obxectivo musical, sobre todo nestes últimos tres discos de Xavier Díaz, é voltar á tradición. E é unha persoa fundamental nesta nova corrente do tradi. Digamos que no folk galego antigamente, sobre todo nos anos 90, falábase moito de música celta, esa etiqueta que axudou a que a música galega se puxera en escenarios de todo o mundo, e falábase máis de folk, a día de hoxe falase máis de tradi, de poñer a pandeireta no centro e volver a interpretar as cancións dunha maneira máis sinxela como as fixeron os nosos antergos, os nosos avós, avoas, bisavós, bisavoas. Feito, moitos dos temas de Xavier son recolleitas que foron facendo polas aldeas para recuperar as cancións que se cantaban antigamente e volver a interpretar dunha versión un pouco máis moderna, pero non tan arranxada ou tan orquestal como facían pues, Luar na Lubre ou os propios Berrogüeto, unha forma moito máis simple e máis tradicional. Como ben di el, cantas festas se fixeron no noso país, canta xente bailou e se divertiu simplemente cunha pandeireta. Pois non falo máis, xa vos deixo con a súa gran voz de Xavier Díaz e este Baile de Noró.
Aquí se queres, alá, alá, se queres, na casa oscura será. Ai, lela, 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 ai, lela, 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 ai.
Pues como bien dice esta mujer, los ricos tienen cultura y los pobres tienen folclore. Esto que escuchamos es Mercedes Peón, una artistaza tremenda. Veis que hemos pasado de un folclore gallego más bien tradicional a de repente escuchar sintetizadores, electrónica y bueno... a mí el principio de esta canción de hecho me recuerda bastante a Diane Worth, ese grupo sudafricano que es más friki y raruno que yo que sé, pero que es una maravilla. Y Mercedes Peón es otra auténtica maravilla. Mercedes Peón es una divulgadora cultural, además de cantante, además de compositora, además de multiinstrumentista y además de meterse también muchas veces en labores de producción. Es una artista completa, es una mujer impresionante y tiene unas canciones tremendas. De hecho, le agradezco muchísimo a Rafa que trajera en 2018-2019, que estábamos haciendo turbulencias y hablando de los discos del año, ese disco que se llama Deisas, que es una barbaridad de disco, es increíble y me lo pongo muchísimo de fondo en casa porque suena impresionante.
Este es Gavir Noel, perdón, que fue mi primero turbulencias.
El primero, joder, qué maravilla.
Ahí chico con Mercedes Peón debajo del brazo.
Qué maravilla. Pues bueno, Mercedes Peón ha tenido una carrera ya bastante holgada, a pesar de empezar con su disco debut en el año 2000, aunque venía de haber estado formando parte de otros grupos y también divulgando en la televisión gallega. Y bueno, poco más que contaros, tampoco quiero enrollarme demasiado, pero simplemente deciros que La Vanguardia se escribe con nombre propio, que es Mercedes Peón. Probablemente conocéis a otros artistas, uno de ellos de los que vamos a hablar a continuación, como La Vanguardia de la música gallega, pero realmente Mercedes fue la punta de lanza de toda esta de todo este cambio y de toda esta renovación del folclore gallego. Os dejo con Falar Mellor.
Bueno, estamos escuchando Conxuro, que es uno de los temas del nuevo disco de Bayuca, Embruxo. Si nos sigues desde hace tiempo, o desde hace poco en realidad, sabrás que Bayuca es el artista que más veces hemos mencionado en este programa y seguro que ya te estaba pareciendo raro que justo hoy no hablásemos de su música. Y si eres nueva y además aún no conoces a Bayuca, pues te recomiendo que busques por ahí el monográfico que hicimos en Twitch el año pasado, que hizo Noel concretamente, que seguro que te gusta. Y resumiendo mucho, y ya para ir cerrando este especial, Bayuca es un joven gallego que hace música de fusión entre la electrónica y la música tradicional gallega. Iba a decir a la vanguardia, pero ya me han fastidiado esto. Pero bueno, renovarse o morir, no pasa nada. A la vanguardia, pero detrás de Mercedes Peón. Y pues para eso cuenta con artistas como Lilaina, que escuchamos en esta canción, Rodrigo Cuevas o Carlangas. Y suena así de bien.